Radio Martí, siempre contigo. Lauton Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Lauton Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Vicente.
Buenas, les habla el doctor Oscar Elías Vicente desde Cuba. Programa Lauton Libre a través de las ondas de libertad de la emisora Radio Martí. Nuestros objetivos son llevar un mensaje amor, patria y unificación de las personas, medio del conocimiento de los derechos humanos y las libertades básicas, para convertirnos en verdaderos ciudadanos y transformar a nuestro país en una democracia, Estado de Derecho y Libertad. Sección de conversatorio. Y le traigo uno titulado Las remesas es el robo del régimen castrista pueblo. El régimen cubano es una tiranía totalitaria comunista que secuestró la nación, al país y al Estado. Con su instrumento de terror de Estado impuso la presencia de un único partido político, el Partido Comunista de Cuba, y cercena los derechos humanos básicos y las libertades fundamentales del pueblo cubano. La dictadura castrosocialista no solo oprime al pueblo cubano, sino que exporta su régimen represivo a otros países, en especial a Venezuela. Esto ha conllevado una intensa explotación de sus recursos naturales y destrucción de su democracia. La injerencia de Cuba castrista en Venezuela desencadenó la convención de un país y pueblo próspero en una de las naciones más míseras del hemisferio occidental. Las graves violaciones de los derechos humanos de los pueblos de Cuba y Venezuela por la interrelación activa entre las dos dictaduras que solo buscan el enriquecimiento de la cúpula militar comunista en el poder del país, conllevó a la solidaridad del gobierno de los Estados Unidos con esos pueblos sufridos por la opresión castrochavista. El secretario Mike Pompeo, del Departamento de Estado, declaró el 24 de octubre de 2020 en un comunicado que la Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC, del Departamento de Tesoro, tomó medidas para sacarle al ejército cubano del proceso de envío de remesas a Cuba. Una vez que estos cambios a la regulación de activos cubanos sean efectivos, las personas sujetas a la jurisdicción de los Estados Unidos no estarán autorizadas a procesar remesas hacia o desde Cuba que involucren a cualquier entidad o subentidad en la lista restringida de Cuba del Departamento de Estado. Recordemos que en la lista restringida de Cuba del Departamento de Estado se encuentra el conglomerado militar Grupo de Administración de Empresas Sociedad Anónima, GAESA, el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, MINFAR, y el Ministerio del Interior, MININ. Los generales directivos de esas entidades, Luis Alberto Rodríguez López Calleja, Leopoldo Cinta Frías y Julio César Gandarilla, están sancionados por la sección 7031C. También se encuentra sancionado el general Raúl Castro, primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, e identidades financieras militares como FinCIMES y American International Services, ICE, que operan las remesas enviadas del exterior de Cuba. Estas medidas no quieren decir que terminarán las remesas de los Estados Unidos, sino que especifica que los cubanos no pueden obtenerlas, pero no a través de las agencias militares cubanas. El secretario Pompeo explica en esa situación y expone, la remesa de Estados Unidos a Cuba aún puede influir, pero no pasarán por las manos del ejército cubano, que usa esos fondos para oprimir al pueblo cubano y financiar la interferencia de Cuba en Venezuela. El régimen de Castro Díaz-Canel publicó en su libro oficial en Granma una arenga contra los Estados Unidos y los cubanos exiliados, y dice falsamente que Estados Unidos suspende la remesa de los familiares cubanos y que será cerrado los 407 locales de Western Union en el país. También apareció una declaración como esa en la página web de FinCIMES. Esta declaración es una manipulación de la información por parte de la dictadura castrista para disgustar a las familias cubanas con el gobierno de los Estados Unidos y los exiliados cubanos, y posiblemente para influir negativamente en los más de 1 millón de votantes cubanoamericanos contra el presidente Donald Trump en las elecciones generales a desarrollarse próximamente el 3 de noviembre. Por supuesto, está clara la intención de la administración de Trump con su apoyo solidario al pueblo cubano. El secretario Pompeo dejó bien claro al decir que los militares del general Raúl Castro no se beneficiarán de los generosos y bien intencionados fondos que la familia envía al pueblo cubano. Del mismo modo se expresó Pompeo que esto demuestra el compromiso de larga data de Estados Unidos de poner fin a las prácticas económicas que benefician de manera desproporcionada al gobierno cubano o a sus agencias militares de inteligencia y de seguridad o al personal a expensas del pueblo cubano. Los cubanos saben que AESA es un conglomerado militar estatal que controla hoteles, supermercados, servicios portuarios, aduaneros, el turismo, el centro financiero, el fin sin mes, tarjeta AESA, en general el 60% de la economía cubana, y que secuestra la moneda dura del pueblo y se la dan en bonos de CUC que solo tienen valor de compra en las tiendas de estos mismos militares comunistas. Ese es el verdadero bloqueo del régimen Castro socialista a su pueblo, pues controla el dinero y alimentos de la población para mantenerlo subyugado a su régimen socialista, mientras bloquea los derechos humanos básicos y sus libertades fundamentales del pueblo cubano. Pasamos a la sesión de resistencia activa no violenta. Hoy tenemos uno titulado Desafío Político y el fin de la dictadura, que está basado en el capítulo 9, subtitulado Desintegración de la dictadura, del libro De la dictadura a la democracia, de Jean Chat. Hoy veremos directamente las palabras de Chat y después las analizaremos en otro programa del Autoanálisis, Desintegrando la dictadura. El efecto acumulativo de esas exitosas campañas de desafío político bien dirigidas sería el fortalecimiento de la resistencia y el establecimiento y expansión de áreas de sociedad donde la dictadura se encuentra con los límites de su control efectivo. Esta campaña también proporcionaba una importante experiencia en cómo negar la cooperación a la dictadura y cómo manifestar un desafío político. Esta experiencia será de gran ayuda cuando llegue el momento de una no cooperación y un desafío masivo. Tal como se discutió en el capítulo 3, la obediencia, la cooperación y la sumisión son esenciales para que un dictador sea poderoso. Sin acceso a la fuente del poder político, el poder del dictador se debilita y finalmente se fuma. El retiro de respaldo es, por lo tanto, la principal acción que se requiere para desintegrar la dictadura. Sería útil repasar cómo se puede afectar la fuente del poder mediante el desafío político. Los actos simbólicos de repudio y desafío se encuentran entre los medios disponibles para minar la moral del régimen y su autoridad política, es decir, su legitimidad. Mientras mayor sea la autoridad de un gobierno, mayor y más confiable será la obediencia y cooperación que recibirá. La desaprobación moral necesita ser expresada mediante acciones para que la dictadura reciba que es una amenaza seria a su existencia. Es necesario retirar la cooperación y la obediencia para negarle al régimen el acceso a otras fuentes de poder. La fuente de poder secundaria es importante, son los recursos humanos, la cantidad e importancia de las personas y grupos que obedezcan o ayuden a los gobernantes y que cooperen con ellos. Si grandes sectores de la población practican la no cooperación, el régimen realmente se verá en un serio problema. Por ejemplo, si los funcionarios gubernamentales ya no funcionan con su normal eficiencia o inclusive se quedan en casa, el aparato administrativo se verá gravemente afectado. De igual manera, si entre las personas o grupos no cooperantes se incluyen a los que previamente han estado adoptando tecnología y conocimiento especializado, entonces los dictadores verán cómo su capacidad de funcionamiento se debilita gravemente. Hasta su capacidad de tomar decisiones ante una información sólida y desarrollar políticas efectivas será seriamente reducida. Si las influencias psicológicas y biológicas, llamadas factores intangibles, por los que por lo general inducen a las personas a obedecer y ayudar a los gobernantes, se debilitan o revierten, la población inclinará más a desobedecer y no cooperar. El acceso de los dictadores a los recursos materiales también afecta directamente su poder. Con el control de los recursos financieros, del sistema económico, la propiedad, los recursos naturales, el transporte y los medios de comunicación en manos de los verdaderos opositores del régimen, o de otra impotencia, otro recurso de poder importantísimo, se le vuelven vulnerables o se le han negado. La huelga, el boicot, la creciente autonomía en algunos sectores de la economía, de las comunicaciones y el transporte, debilitarán al régimen. Como ya se discutió anteriormente, la capacidad del dictador para amenazar o aplicar sanciones, castigo contra los sectores no cooperantes, desobedientes o ingobernables de la población, es una fuente central del poder del dictador. Estas pueden debilitarse en dos días. En primer lugar, si la población está preparada, como en la guerra, para arriesgarse a serias consecuencias con precio del desafío, la efectividad de las sanciones aplicables se verá drásticamente disminuida. Es decir, la represión de los dictadores no logrará el sometimiento deseado. En segundo lugar, si la policía y hasta las mismas fuerzas militares se manifiestan descontentas, puede ser que individualmente o en grupo evadan o francamente desacaten las órdenes de arrestar, golpear o disparar contra los de la resistencia. Si los dictadores ya no pueden confiar en la policía y las fuerzas militares, la dictadura está seriamente amenazada. En síntesis, el éxito contra una dictadura bien afianzada exige que la no cooperación, el desafío, le reduzca y le quite el régimen la fuente de poder. Sin la constante reposición de los recursos de poder necesarios, la dictadura se debilitará y finalmente se desintegrará. Una planificación estratégica competente del desafío político contra la dictadura, por consiguiente, necesita de tener como objetivo la más importante fuente de poder del dictador: la escala de la libertad. En combinación con el desafío político, durante la etapa de la resistencia selectiva, el crecimiento de las instituciones autónomas, sociales, económicas, culturales y políticas, expanden progresivamente el espacio democrático de la sociedad y contrae el control de la dictadura. A medida que las instituciones civiles de la sociedad se fortalecen en relación con la dictadura, entonces, sin importar lo que quieran los dictadores, la población está construyendo de manera creciente una sociedad independiente, fuera del control de él. Cuando lo haga, se puede aplicar la lucha no violenta en defensa de estos espacios recientemente ganados, y la dictadura se verá confrontada por otro frente más en la lucha. Con el tiempo, estas combinaciones de resistencia y construcción de instituciones pueden conducir a una libertad de facto, el derrumbamiento de la dictadura y la instauración formal de un sistema democrático se hará innegable, porque se habrá alterado fundamentalmente las relaciones de poder dentro de la sociedad. En Polonia de los 70 y los 80 constituyeron un claro ejemplo de cómo la sociedad rescata progresivamente sus instituciones y funciones como medio de la resistencia. La Iglesia Católica ha sido perseguida, pero jamás puesta bajo el absoluto control comunista. En 1976, ciertos intelectuales y obreros formaron pequeños grupos, tales como el Comité de Defensa de los Trabajadores, para impulsar sus ideas políticas. La organización del sindicato Solidaridad, con el poder que tuvo de organizar huelgas muy efectivas, obligó a legalizarlo en 1980. Campesinos y estudiantes y muchos otros grupos también formaron sus propias organizaciones independientes. Cuando los comunistas se dieron cuenta que estos grupos habían cambiado la realidad del poder, Solidaridad fue proscrita de nuevo y los comunistas recurrieron al régimen militar. Inclusive, bajo la ley marcial, con numerosos encarcelamientos y recias persecuciones, las nuevas instituciones independientes de la sociedad continuaron funcionando. Por ejemplo, docenas de periódicos y revistas ilegales siguieron publicándose. Casas editoriales ilegales publicaban anualmente cientos de libros, mientras que los más conocidos escritores polacos boicoteaban las editoriales del gobierno y sus aplicaciones. Actividades similares continuaban en otros sectores de la sociedad. Pasamos a la sesión de la frase internacional. Hoy les traigo una Horacio, poeta romano, que nació en el 65 a.C. hasta el 8. No hay nada inaccesible a los mortales. Y siguiendo esta idea, en la realidad, todo lo que se proponga las personas pueden lograrlo, lo que necesitan esfuerzo y continuidad. Y el tema está muy relacionado con este sacrificio en busca de mejores circunstancias para su pueblo y está titulado Héroes cuyas ideas se incrementan con la muerte. En la lucha contra la injusticia traspasó la muerte y quebró su alma favorita, la desesperanza tiránica. Desde la muerte se levantó en vida para iluminar a todo un pueblo. Muchos vagan desorientados por las planicies del asfalto y campo, y entonces pasan de muerte a vida, porque aquel héroe leal hace su triunfo permanente de libertad. Uno de esos héroes por la libertad de Cuba es José Manuel Leal Corrales. Papito, le decían sus familiares y amigos, quien murió de una enfermedad aguda en el Hospital Provincial de Artemisa el 20 de octubre de 2020. Cumplía la labor de coordinador de Artemisa del Partido Unión por Cuba Libre y gestor y líder del Proyecto Emilio. Leal participó en muchas actividades contestatarias, donde demostró su amor a la libertad del pueblo cubano. Tres connotadas protestas políticas contaron con su presencia y fuego. Las protestas en los parques a la muerte del tirano Fidel Castro, el plantón y el festejo del séptimo aniversario del Proyecto Emilia. En el 2016 el régimen intensificó la represión al pueblo cubano con la muerte del dictador Fidel Castro. El terror de Estado silenció las calles cubanas, por lo que el Proyecto Emilia inició 9 semanas de protesta en los parques públicos, donde Leal fue detenido en 6 ocasiones por la policía política para impedir su participación. Sin embargo, en 3 oportunidades estuvo presente en las acciones directas en los parques. El plantón fue una protesta contra el falso referendo constitucional del 24 de febrero de 2019, realizada en Cuba por el Partido Unión por Cuba Libre y un llamado a la ciudadanía a no participar en él, para provocar las urnas vacías y profundizar la ilegitimación del régimen castrosocialista. En múltiples ocasiones hice intercambio de mensajes con José Manuel y siempre observé su firmeza en la lucha por los derechos humanos y la liberación de Cuba. Algunos ejemplos son: en el aniversario del Día de la Independencia de Cuba, el 10 de octubre de 2018, escribió: "Doctor, hicimos una actividad que quedó muy buena y muy bonita, donde participaron varios hermanos. Tenemos la plena seguridad que junto a usted y bajo su guía, Cuba será libre. Que Dios lo bendiga a usted y a su familia." 7 días después, recibió otro mensaje. Aunque bloquearon uno primero y su continuación llegó mutilada, fue cuando la gritería de los diplomáticos castristas en la ONU y me dijo que rebatía profundamente las palabras de la embajadora de Cuba en la ONU, y que la embajadora no defendiera más a esos esbirros malvados y descarados. ¡Viva Cuba libre! ¡Cuba será libre! Finaliza con el símbolo de la victoria y libertad del Proyecto Emilia. En otra oportunidad me escribió: "Doctor, la misión encomendada para la liberación de Cuba de este yugo opresor, como son el régimen castro comunista y sus secuaces, se cumplió. Gracias a Dios, con usted al frente, el Partido Unión por Cuba Libre, el Proyecto Emilia, obtendremos la victoria. ¡Viva Cuba Libre! Dios ponga su mano y lo bendiga por siempre. Saludos cordiales a usted y su familia." El deseo de ver a su pueblo libre y así enviar mensajes como este: "Hermano, saludos y un fuerte abrazo. Por aquí todo bien, como usted sabe, luchando fuerte contra la dictadura. Abajo 1000 veces la dictadura de Castro. Más reciente, sin conocimiento de causa, herido de muerte por una grave enfermedad que no diagnosticaron en el sistema de salud socialista cubano, me escribe. Así será, doctor. Espero estar bien y seguir en la lucha junto a usted y demás hermanos. Bendiciones y Dios bendiga a su familia. En sus horas finales, en esta tierra aún esclavizada por el comunismo, recibí sus últimas palabras que parecían un sello de firmeza, valentía heroica y su compromiso de continuar perseverando en la libertad de su pueblo. Y dice: muchas gracias, doctor. Muchas bendiciones para usted y agradecido de corazón por su preocupación y la de todos mis hermanos de lucha. Luchamos por la libertad y la democracia de Cuba. ¡Viva Cuba libre! Y el Proyecto Emilia por siempre. Y el cumple de corazón. Bendiciones para usted y su familia." Y sella esas ideas con el símbolo del Proyecto Emilia. Estos son mensajes enviados por teléfono, por servicio de telefonía de estatal, controlados por la policía política. Por cualquiera de esas palabras puede ser sancionado con encarcelamiento por la tiranía de Castro Díaz Cadenet. Leal murió fiel a su idea de libertad y democracia. Es acogido en el seno de Dios el 20 de octubre, una importante fecha patria donde el Ejército Libertador de Cuba tomó la ciudad de Bayamo en 1868 y funda la República Libre. Durante 84 días fue la primera ciudad-estado de la republicana cubana en el suelo de Cuba. José Manuel Leal Corrales, su muerte es una gran pérdida para el movimiento de derechos humanos de Cuba, pero su ejemplo de resistencia y lucha hasta la liberación de nuestra patria es un ideal que seguiremos hasta triunfar. Dios bíblico te tenga en su gloria y damos nuestro pésame a su esposa y hermana de lucha, Dolores Castillo, sus familiares y amigos en esta difícil situación. Resumimos para mejor comprensión. El viernes 23 de noviembre, el Departamento de Tesoro anunció las regulaciones para el control de activos cubanos de envío de remesas a través del Emporio Financiero Militar Fincimex y ICE. Estos militares, en general, Raúl Castro, se benefician de las remesas que las familias envían al pueblo cubano. Las familias cubanas en Estados Unidos pueden seguir enviando las remesas a sus familiares en Cuba y otras organizaciones que no sean con la participación de los militares, Fincimex y ICE, por lo que siguen vigentes las remesas, aunque continuarán quedándose con los dólares los militares del régimen de Castro y entregando los CUC al pueblo. El héroe por la libertad de Cuba, José Manuel Leal Corrales, papito, murió de una enfermedad en el hospital provincial de Artemisa el 20 de octubre. Cumplía la labor de coordinador de Artemisa del Partido Unión por Cuba Libre y gestor líder del proyecto Emilio. Damos nuestro pésame a su esposo Dale Castillo, sus familiares y amigos en esta dolorosa situación. Dios los tenga en su gloria. Doy gracias a la radiodiferencia que comparte conmigo este programa del Auto Libre, a nuestro productor Pablo Fuentes Viñones, a los ingenieros y técnicos que permiten la realización de este programa y como parte de nuestra identidad del Auto Libre finalizamos con la frase de uno de los grandes cubanos, nuestro apóstol José Martí: solo la libertad trae consigo la paz y la riqueza. Muchas gracias.
A continuación, el texto íntegro de la carta abierta de denuncia en la voz de su redactor, José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, debido al aumento de la represión en la isla, los riesgos de contagio por coronavirus a que están expuestos todos los ciudadanos y la miseria absoluta que sufre el pueblo de Cuba.
Es hora de cerrar filas contra los contagios por coronavirus, la represión y la miseria. Hoy, mientras creemos que aún estamos a tiempo, tenemos la responsabilidad de alertar e intentar proteger a nuestro pueblo ante la tendencia al agravamiento de una crisis que puede convertirse en una tragedia nacional de proporciones inmanejables. Denunciamos ante la comunidad internacional la intensificación de la represión por parte de las autoridades de la dictadura y el consecuente aumento del riesgo de contagio de COVID-19 para los ciudadanos que esta práctica conlleva. Alertamos sobre el peligro para la vida y la seguridad de nuestro pueblo por el desabastecimiento y la ausencia de condiciones sanitarias de los lugares públicos, incluidos los hospitales y centros de internamiento, debido a la inacción, la corrupción y la negligencia de quienes detentan el poder en Cuba. En los últimos días, en la medida en que aumenta el número de personas contagiadas por el coronavirus y de fallecidos por esta peligrosa enfermedad en Cuba, el régimen castrocomunista incrementa las acciones represivas contra opositores pacíficos, prisioneros políticos, defensores de los derechos humanos, periodistas independientes y contra todo el que exponga la alarmante realidad que se vive en medio de la escasez y la crisis en torno al COVID-19. La represión aumenta cada hora. muchos activistas, pero también ciudadanos no organizados, han sido detenidos, amenazados, despojados de sus celulares e incluso agredidos físicamente y llevados a prisión por las autoridades por tomar una foto o hacer una publicación en redes sociales. La dictadura emplea el artículo 68 del decreto ley 370 que considera una infracción difundir a través de las redes públicas información contraria al interés social, la moral, las buenas costumbres y la integridad de las personas. Por todo el país se agrava el ya crónico desabastecimiento de alimentos y productos de primera necesidad, mientras la dictadura persigue e impone prohibiciones a los cuentapropistas. Los cubanos deben realizar largas filas que se convierten en aglomeraciones masivas para adquirir lo poco que los mercados estatales ofertan, por lo que es prácticamente imposible cumplir medidas elementales para evitar el contagio. El transporte público está paralizado. La mayoría tiene que recorrer kilómetros y más kilómetros a pie buscando lo indispensable para sobrevivir. Todo tiende a agravarse con el paso de los días. Mientras la vida se torna cada vez más difícil, el régimen que controla todos los medios de comunicación masiva con mentiras y propaganda trata de generar una falsa y peligrosa sensación de seguridad entre los cubanos, a la vez que manipula y exagera las noticias sobre los problemas que enfrentan otras naciones con gobiernos críticos del castrismo. Especialmente indignantes son las condiciones en que se encuentran nuestros presos políticos y las acciones en su contra en momentos en que sus vidas corren mayor peligro. Hoy son víctimas de confinamiento en celdas de castigo, traslados a prisiones distantes de sus familiares, confiscación arbitraria de alimentos y productos de aseo y suspensión de las llamadas telefónicas mientras el régimen obstaculiza la ayuda desde el exilio. A todo esto hay que sumar el hacinamiento, la pésima higiene y alimentación y la deficiente atención médica. Considerando lo anterior, exigimos la liberación inmediata de los más de 8.000 inocentes que, sin haber cometido delito, se encuentran condenados por peligrosidad predelictiva y la liberación de todos los presos políticos. Ante el agravante de la pandemia del COVID-19 y la ausencia de condiciones sanitarias en las cárceles, la liberación urgente es lo justo y necesario, como ha pedido el secretario general de la OEA, Luis Almagro. Cuba necesita ayuda y queremos tomar la responsabilidad de solicitarla hoy a la comunidad internacional. Urge que la sociedad civil independiente y todo cubano de buena voluntad demos de inmediato los pasos necesarios para crear mecanismos y poner en práctica medidas para combatir el coronavirus, frenar la creciente represión de la dictadura y aliviar las dificultades y la miseria generalizada. Hacemos un llamado a la unidad del movimiento democrático cubano en la isla y la diáspora, y pedimos el apoyo de la comunidad internacional para superar la crisis que atraviesa nuestro pueblo.
Han escuchado el texto íntegro de la carta de denuncia en la voz de su redactor.